mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Igualmente estamos siendo transmitidos a través de Balboa Estéreo para el sur del departamento del Cauca y para el norte del departamento de Nariño, e igualmente a través de internet por la página de la emisora de la Universidad del Cauca y por la página de la misma universidad. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para el Buen Trato, Rico Buen Trato de la misma ciudad, y a la Sociedad Caucana de Pediatría, que hacen posible esta emisión. Como ustedes se han dado cuenta, siempre traemos temas de interés para la crianza de los niños, y hoy tenemos un tema que es fundamental porque creo que tiene que ver con absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas, que es la disciplina. Uno pensaría que como ha sido criado uno debe criar a los hijos muchas veces. A veces hay padres que dicen que la letra con sangre entra, ¿no? Que quizás son cosas erróneas que se tienen en este momento. Tenemos también padres o puericultores o cuidadores de niños que al contrario son excesivamente laxos con ellos, y estos pues no están creando, los niños no están creando ningún tipo de normas y se les dificulta convivir con las otras personas. Entonces, para hablar un poquito sobre disciplina, hemos invitado a Jorge Daza y Angie Lara. Ellos son estudiantes de último año de medicina de la Universidad del Cauca. E igualmente nos acompaña Brenda Parra, quien está en este momento cursando fonoaudiología. ¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Esperamos que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea de mucha utilidad para todos.
Muy buenos días a toda la audiencia de Unicauca Estéreo. Agradecemos la invitación que nos ha hecho el doctor el día de hoy y tener la oportunidad de hablar sobre un tema de gran importancia, tanto en el hogar como en el ámbito social y escolar, como lo es la disciplina en los niños.
Muy buenos días a toda la...
A toda la audiencia. Tranquila, relájate, nadie te va a morder aquí.
Va.
Tranquila. Estamos charlando.
Muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, vamos a hablar entonces, ya entrando en el tema sobre lo que es la disciplina. Yo quisiera que Brenda nos diera una pequeña definición de que en realidad qué es esto.
Bueno, pues la Academia Americana de Pediatría nos habla que la disciplina es un sistema de enseñanza que prepara a los niños para ser competentes, para que tengan autocontrol, autodireccionamiento y tengan un sentido de la solidaridad. Esto incluye procedimientos como lo son las actitudes positivas y detención a conductas inadecuadas de acuerdo a las capacidades y la edad de los niños.
Hay un tema que está como relacionado con esta parte de la disciplina, que es la nutrición relacional. ¿A qué nos referimos con eso?
Sí, la nutrición relacional está basada más bien como en el reconocimiento de la valoración del espacio cognitivo que tienen nuestros niños. Entonces es muy importante el cariño, la ternura como espacio emocional para ellos. O sea, a ellos hay que tratarlos con amor, con paciencia, podemos decirlo, para que ellos puedan entrar fácilmente a una sociedad.
Fíjense ustedes, amables oyentes, cómo hemos hablado ya que la disciplina tiene que estar envuelta en un entorno afectuoso, ¿no? Debe haber amor, debe haber afecto para que haya disciplina. Y esto es algo fundamental. O sea, la disciplina no es que esté ahí porque tiene que estar y porque así me criaron, o porque es importante que retomemos nuevamente la disciplina porque los tiempos están cambiando. No, no se trata de eso, se trata de que haya mucho afecto para que los padres tengan la autoridad suficiente para que los hijos tengan disciplina, y eso es fundamental. Y entrando en ese punto, porque me he referido a que antes la disciplina era mayor, o sea, todos tenemos como unas ideas a ese respecto, que en este momento el mundo está totalmente desatado, que los jóvenes no tienen disciplina. Yo quisiera que Jorge nos hablara un poquito sobre la historia de la disciplina.
Bueno, para mencionar algo de la historia de la disciplina, nos remontamos a los años 60-70, en donde se aplicaba fuertemente la paternidad autoritaria. Existía en el hogar una jerarquía familiar en donde los padres eran la máxima autoridad. Por lo tanto, los hijos captaban las órdenes de sus padres y no ponían objeción alguna a lo que se les ordenaba. Pero con el transcurrir de los años, esa jerarquía familiar se ha perdido, tanto así que hoy en día los hijos se sienten en la misma posición de los padres y buscan excusas para no cumplir con lo que se les ha ordenado, llegando a generar en el niño un estado de rebeldía. En la mayoría de los casos, esto se debe a que los padres de ahora se enfocan en que sus hijos sean felices, mientras que los padres de antes educaban a sus hijos para que fueran personas de bien. Cabe aclarar que todos los padres quieren la felicidad de sus hijos y también desean que sean personas de bien y que aporten a la sociedad. Pero la diferencia con la mayoría de los padres de ahora es que les quieren dar una vida llena de felicidad a sus hijos sin que estos sufran disgustos, complaciéndolos en todo lo que ellos quieren.
Hay algo fundamental dentro de lo que acaba de mencionar Jorge, ¿no? Y es que todo extremo es malo. O sea, ser demasiado rígido es malo, pero también ser demasiado laxo en cuanto a la crianza de los hijos es malo. Y muchas veces sí tenemos la idea de que como los niños, pues hay que dejarlos ser, hay que dejarlos que sean libres. No se trata de eso tampoco, porque tienen que tener una guía, una orientación, y es a través de la disciplina que se consigue esto. Pilas, yo estoy hablando de disciplina, no de disciplina militar, ¿no? ¿Sí? Que es una cosa totalmente diferente, pero sí, la disciplina ayuda a crear hábitos, ayuda a crear rutinas y ayuda a crear las normas que están dentro del hogar.
También en nuestros medios podemos decir que existe la creencia popular de que los niños de antes se portaban bien gracias a que se les disciplinaba con unas buenas nalgadas o correazos a tiempos. En algunos casos, los padres también usaban cables de plancha, fuete, chanclas y hasta los ortigaban. Mucha gente piensa y justifica que ese es el remedio que necesitan los niños de hoy para ser bien portados y para ser personas de bien y exitosas. Sin embargo, hay una línea delgada entre este método de disciplina y la justificación del maltrato físico hacia el menor. Por eso hoy en día estas técnicas que usaban principalmente nuestros abuelos ya no son tan utilizadas, y los padres modernos recurren a otro tipo de disciplina, como lo es el prohibir el uso del celular, del televisor, del computador o las salidas de casa.
Sí, los tiempos han cambiado mucho, inclusive ahorita, no sé si ustedes han dado cuenta, pero ya hay un proyecto de ley que pretende que, pues digamos, castigar, que se convierta en delito cualquier tipo de castigo físico, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, porque el castigo físico no es lo más apropiado, digamos, y tampoco va a ser tan efectivo para crear, digamos, una conciencia dentro del niño. Definitivamente el castigo físico lo único que crea son problemas, traumas dentro del niño que no queremos que eso pase, ¿no? Yo quisiera que nos hablara un poquito, Angie, con respecto a las formas en que se debe implementar la disciplina en el hogar, ¿sí? Ya decíamos que los métodos de castigo físico no son los mejores, pero entonces, ¿cuáles serían las alternativas a estos castigos físicos para tener una adecuada disciplina?
Bueno, doctor, en cuanto a estos métodos, los métodos más útiles de disciplina, se dice que varían según las diferentes etapas del desarrollo del niño. Entonces tenemos que en las primeras estrategias de disciplina deben ser pasivas y se inician pues mediante la instauración de unas rutinas y que sean estructuradas. Es importante que recordemos que los bebés aprenden observando, entonces hay que ser coherentes entre lo que se le dice y lo que se hace. Debemos buscar siempre un lenguaje positivo para guiar al bebé. por ejemplo, decirle es hora de sentarse, en lugar de decirle no te pares. Entonces, a medida que el niño crece y se mueve, los padres se ven obligados a ponerles límites y crear espacios seguros para que ellos puedan explorar y jugar. En esta etapa es importante que un no con firmeza puede preparar al niño para la instauración de futuras reglas. Recordemos que... Recordemos que no debemos darles órdenes verbales demasiado complejas, ya que ellos no las van a entender. Ahora, hablando de la etapa preescolar, es decir, entre los 2 y los 5 años, el niño empieza a entender mejor las reglas y se familiariza con las consecuencias asociadas a ellas. En esta etapa podemos empezar a asignarles tareas apropiadas para la edad, por ejemplo, guardar los juguetes cuando acaben de usarlos. Se deben dar instrucciones simples, paso a paso, recompensándolos con un elogio cuando finalicen sus tareas. Pero no debemos llegar a manipular las acciones del niño con la recompensa. El niño en esta etapa sabe lo que es permitido y lo que no, sin embargo, va a empezar a poner a prueba las reglas para ver cómo reacciona su cuidador. Es aquí cuando los berrinches o las rabietas pueden volverse muy comunes. Hablando ahora del niño en su etapa en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 11 años, el niño se apropia de las reglas y empieza el sentido de responsabilidad y autocontrol. Aquí es muy importante la comunicación, hablar sobre las opciones que tiene cuando se enfrenta a situaciones difíciles, cuáles son las opciones buenas y cuáles las malas, y qué puede suceder después dependiendo de cómo decida actuar. Se debe hablar sobre las cosas que espera la familia de la conducta del niño y sobre las posibles consecuencias de no cumplir esas reglas establecidas. Es importante entonces que establezcamos un equilibrio entre los privilegios y las responsabilidades, dando privilegios cuando se cumplen las reglas o por el buen comportamiento. Y finalmente, ya en la adolescencia, es decir, los niños desde los 12 hasta los 18 años, están en la etapa en la cual desarrollan su independencia y habilidad de tomar decisiones. Aquí se debe equilibrar el amor y el apoyo incondicional con expectativas claras sobre el cumplimiento de reglas y los límites claros. En este punto, entonces, decimos que es clave una buena comunicación y las relaciones que hay dentro de la familia, ya que...
Termina ese pedacito y tú me esperas, voy a hablar yo. Listo.
Ya que los jóvenes tienden a elegir buenas decisiones cuando están conectados con los miembros de su familia.
Esto es algo muy, muy importante, ¿no? Lo que acaba de mencionar Angie. Creo que todos los que hemos sido padres y madres nos hemos dado cuenta que los hijos van cambiando a medida que van creciendo, a medida que van madurando. O sea, no podemos esperar que un niño pequeño responda de la misma manera que un adolescente, en primer lugar. Y en segundo lugar, los niños son muy inteligentes, o sea que nos empiezan a medir. Y es por eso es lo que mencionabas de los berrinches, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que aprender a manejar esa parte de los berrinches, por ejemplo, para hacerle entender al niño que eso no está bien hecho. Pero eso no lo vamos a lograr con una nalgada, ni lo vamos a lograr con un grito, que muchos adultos, digamos, pueden recurrir a ese tipo de actividades cuando las cosas se les salen de control. Entonces uno tiene que siempre mantener el control de uno mismo para poder controlar la situación, y eso es algo que, aunque es complicado, es fundamental para uno como padre, ¿no? Yo quisiera que hay un término que es la parte de la disciplina positiva. ¿Qué se trata eso, Jorge, con respecto a las prácticas de disciplina positiva?
Bueno, las prácticas de disciplina positiva, pues la Asociación Americana de Pediatría nos dicen que estas prácticas deben enseñar a los niños de forma eficaz a controlar su comportamiento y a mantenerlos a salvo mientras se promueva un desarrollo sano. Algunas de estas prácticas son el mostrar y el decir. En este caso, se debe enseñar a los niños la diferencia entre lo bueno y lo malo, tanto con palabras como con acciones. Es decir, que para este caso, todos los miembros de la familia deben ser un buen ejemplo para evitar la incoherencia entre lo que el niño ve y lo que escucha. Otra de las prácticas que debemos tener en cuenta es poner límites. Es importante aplicar reglas claras y coherentes, asegurándose de explicar estas reglas en términos apropiados a los niños para su edad y que ellos las puedan entender. Otra es determinar las consecuencias. Es necesario explicar de forma calmada pero firme las consecuencias de no comportarse bien. En los puntos que hemos citado anteriormente, debe asegurarse una constancia en las acciones en el tiempo para poder formar hábitos en el niño y crear un concepto que prevalezca durante toda su vida. Otra de las prácticas que nos indican la asociación es escuchar bien lo que dicen. Es muy importante que escuchar el argumento del niño o la justificación que éste tiene y no enfocarse solo en el castigo. También es importante prestar atención y es la forma más efectiva de disciplinar a los niños para fomentar los buenos comportamientos y desalentar los malos. Hacerles saber cuándo se está portando bien, elogiando sus aciertos y sus buenos intentos. Como por ejemplo, poder decirles: bien hecho, hiciste un buen trabajo cuando colocaste ese juguete en su lugar. También es importante determinar cuándo es bueno reaccionar. Mientras que el niño no esté haciendo algo peligroso, ignorar su comportamiento puede ser una forma eficaz de frenarlo en algunas ocasiones. Como por ejemplo, si tira al piso un juguete y lo rompe, se dará cuenta que no podrá volver a jugar con él y muy pronto aprenderá a ser cuidadoso con sus juguetes.
Creo que esto es algo importante, y mira que estamos hablando de disciplina positiva, ¿no? No estamos hablando de castigos, y yo quisiera que Brenda nos hablara un poquito de esa parte del castigo, porque si bien debería ser una palabra proscrita, digamos, es algo que existe realmente en nuestra sociedad.
Sí, es cierto. Pues el castigo físico lo han implementado la sociedad, lo ha acogido la sociedad en gran medida. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos que los niños sienten ansiedad, tensión muscular, estrés, y produce una reacción evitativa y atemorizante. Entonces, esto no es lo que se recomienda mucho. Además, cuando el niño es...
¿Difícil qué?
¿Toda? Entonces, cuando el niño es como acompañado de, digamos, un hermano, están dos hermanitos jugando, digámoslo así, y maltratan a uno o... No, maltratan no era, ¿no?
Castigan.
Perdón.
Repítelo todo.
Sí, está bien dicho porque el castigo la sociedad lo ha implementado mucho. Entonces, esto genera que los niños tengan ansiedad, tensión muscular, estrés. Y además de esto, produce una reacción evitativa y atemorizante. Entonces, cuando un niño está, digamos, con su hermano y castigan a uno, igualmente está sufriendo el que no está castigado porque siente como se siente amenazado con miedo a eso. Entonces, esto no es lo que se recomienda mucho. No se recomienda el castigo físico y verbal tampoco.
Creo que todo esto parte del castigo, de que inclusive en un momento a los niños no se los consideraba seres humanos, ¿no? Es algo muy particular dentro de la historia del hombre. Los niños eran los sacrificados a los dioses. Los niños no tenían ningún tipo de derecho. Los niños no podían decir absolutamente nada. Eran simplemente muchas veces una herramienta de trabajo. Entonces, y no tenían derecho a opinar y podían ser castigados. Afortunadamente, pues esas épocas que son muy lejanas, ya son de siglos anteriores, han pasado. Pero uno a veces pensaría que la gente considera que la única manera de poder disciplinar a un niño es mediante el castigo, ¿no? Y eso es totalmente falso, porque ya veíamos todas las consecuencias que eso puede traer. Bueno, y yo quisiera que también entonces Jorge nos hable por qué resulta ventajoso entonces adoptar la disciplina para los niños.
Bueno, la disciplina es ventajosa porque prepara a los niños para ser competentes, para ser constantes, para conseguir su autocontrol y autodireccionamiento. Es una buena estrategia de disciplina, los protege de diversos peligros. Los prepara para el sentido de individualidad e incluso cultivar la habilidad de rechazar una autoridad irracional de ser necesario. Un niño disciplinado está siendo preparado para una realidad que enfrentará a lo largo de su existencia, porque la vida le impondrá disciplina severa y si el niño aprende eso en la infancia no tendrá dificultades para vivir una vida adulta responsable. Además de crear en sí mismos una autoridad introyectada, es decir, que el niño pueda decir lo que yo me permito o lo que yo no me permito hacer o ser, de acuerdo a un código ético, moral o una serie de principios y valores y no necesariamente que esté ligada al hecho de tener una autoridad vigilando a la persona, en este caso el niño.
Creo que eso es fundamental, ¿no? Eso se llama autocontrol. Para que haya autocontrol por parte de los niños y del adulto también tiene que haber existido procesos de disciplina y de manejo de la norma previamente. Realmente cuando manejamos las normas, todos tenemos que tener normas para poder vivir en sociedad, si no, esta sería la anarquía total. Nosotros hemos tenido que tener un proceso de disciplina para no responder a esos impulsos primarios que todos tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando logramos manejar esa parte, ese cerebro emocional que es a veces tan impulsivo y que tenemos que frenarlo, digamos, para que no tome decisiones muchas veces que son apresuradas y que no son las más correctas, entonces la disciplina es fundamental. Bueno, yo quisiera ahorita, Angie, que nos hablara un poquito por qué no se da la disciplina.
Sí, doctor, pues para empezar a hablar de esto un poquito, es importante saber a qué hace
referencia. Empieza.
Sí, doctor, para empezar a hablar de esto, es importante saber a qué hace referencia la indisciplina. Y esta se considera la deslealtad o el irrespeto hacia ciertas condiciones impuestas. Entonces decimos que hay varios motivos por los cuales se puede generar indisciplina en la sociedad. Entre ellos tenemos la violencia. Los niños y jóvenes están continuamente expuestos a la violencia. Ellos en algunas ocasiones incluso son víctimas de violencia y de maltrato. Por lo tanto, en un hogar donde un niño recibe maltrato físico y agresiones verbales, lo más esperado es que el niño tome ese modelo de agresividad y lo ejecute en otras situaciones similares. También los medios de comunicación, ya que difunden una cultura de muerte y la mayoría de películas y programas infantiles tienen muchos actos de violencia. Los mensajes que transmiten generalmente tienen que ver con sexo, violencia y muerte, lo cual promueve en los menores unas conductas inapropiadas. Otro aspecto es la pérdida de valores y desintegración familiar. Esto ha provocado en los niños y jóvenes que continuamente estén solos y o con el cuidado de uno de sus padres. Esto repercute seriamente en su desarrollo emocional y también en su comportamiento. En cuanto a un ambiente familiar inseguro, sabemos que la familia es el núcleo o la célula primordial del hogar y la mayoría de hogares hoy en día son incompletos, siendo la madre u otros familiares los jefes de la familia. Esto hace que se generen mayores conflictos dentro de la familia, además la falta de límites y el comportamiento de padres demasiado permisivos también condicionan un alto nivel de indisciplina en el menor. Hablamos también de la personalidad y el carácter difícil, y es que en la actualidad el temperamento de los niños se ha vuelto más contrastante y sabemos que hay algunos más fáciles que otros y lo cual genera... No, es que no va a generar.
No, entonces, ¿lo cual?
Pues que... ¿Cómo lo...? Genera... Pues que esto determine la disciplina dependiendo de si son fáciles o difíciles.
Lo cual determina, pues, digamos, lo cual determina que... ¿Cómo se va a aplicar la disciplina en el niño?
Lo cual determina cómo se va a aplicar esta disciplina en el niño. Y por último tenemos la falta de atención y afecto. Esta que reciben los niños crea en ellos una baja autoestima, queriendo siempre llamar la atención por medio de la indisciplina o siendo el desorden una de las estrategias que también pues debemos tener en cuenta como padres.
Creo que es algo fundamental. Yo consideraría que, resumiendo todo lo que hemos dicho, diría que la disciplina es importante, ¿no? La disciplina, no el castigo, sino la disciplina. Y la disciplina impone orden en impone que exista un orden dentro de la familia, ¿sí? No estoy hablando de orden jerárquicos, no estoy hablando de eso, sino que haya un ambiente de seguridad para el niño, porque el orden es seguridad para el niño. Entonces, si logramos que haya ese ambiente de seguridad, que haya ese ambiente de afecto, que haya ese ambiente de autoridad y no de autoritarismo, porque la autoridad se fundamenta en el afecto y en las razones. El autoritarismo simplemente se fundamenta en el porque yo quiero que eso sea así. Entonces, cuando nosotros en el hogar logramos eso, nosotros vamos a poder llevar al niño mucho más fácilmente para que haya una, digamos, creación de normas, ¿no? Esas normas implícitas que están dentro de todos los hogares, para que sea un niño que se pueda adaptar a todas las situaciones en la sociedad y que sea un adulto pues totalmente productivo. Ya decíamos al principio que, digamos, los padres lo que quieren es que sean niños felices. Uno como padre quiere que sea un niño feliz y que sea un adulto feliz y que sea un adulto productivo, pero para que sea feliz tiene que aprender a vivir en sociedad, y para que aprenda a vivir en sociedad tiene que saber tratar a otras personas, conocer los límites que existen para él, para que también de esa manera respetuosa se pueda acercar a las otras personas, y para eso existen las normas. Entonces a mí me parece que es fundamental, porque dentro de toda esta mezcolanza es la disciplina como que el esqueleto, ¿no? Es como es un esqueleto metálico alrededor de lo cual se empieza a formar ya todos los hábitos que tienen los niños. Bueno, yo quiero agradecerles a nuestros invitados, quiero agradecerle a Brenda, a Angie y a Jorge por habernos acompañado la mañana de hoy. Teníamos otras cosas que decir, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Esperamos encontrarnos la próxima semana nuevamente en este su programa Crianza Feliz. Le damos las gracias a Rubén Darío Zúñiga por los servicios técnicos prestados, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.